Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 28 de agosto de 2024. Estamos llegando al Ecuador de esta última semana de agosto y lo hacemos con una subida de las temperaturas en toda la península. De hecho, 5 comunidades van a estar en alerta amarilla por calor: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunidad de Madrid. Además, en el norte no se descartan lluvias, como tampoco se descartan en Canarias, donde no van a superar, por cierto, los 28 grados. Bueno, eso es lo que dice el parte del tiempo sobre cómo estarán los termómetros en esta jornada. Luego está el termómetro político, que ese ha sido noticia en las últimas horas porque la reunión de la Diputación Permanente era una ocasión estupenda precisamente para eso, para tomar la temperatura a los socios del gobierno, saber con qué ánimos arrancan el curso político los que sostienen a Sánchez. La Diputación Permanente, como saben, es como una especie de versión reducida del Pleno del Congreso, que se reúne para tomar decisiones en esos momentos del año en los que la Cámara no está a pleno rendimiento. Y ayer, efectivamente, había que decidir si se aceptaban las peticiones de la oposición para que Sánchez y algunos de sus ministros tuvieran que comparecer a explicar los asuntos más polémicos que tenemos sobre la mesa, como la crisis migratoria, el cupo catalán o el fraude electoral de Venezuela. Claro, volver a las votaciones del Congreso para el gobierno es como volver al potro de tortura, porque lo último que hizo el Ejecutivo antes de irse de vacaciones fue marcharse con otra sonora derrota parlamentaria cuando no fue capaz de sacar adelante la reforma de la ley de extranjería. Así que había mucho interés en saber qué panorama se iba a encontrar el gobierno, habida cuenta de que este curso político se presenta como un campo de minas para Moncloa, especialmente con la guinda del privilegio fiscal para Cataluña, que puede ser la línea roja con la que el sanchismo consiga no solo que todas las autonomías del PP actúen en bloque, sino que algunos territorios y votantes del PSOE tampoco puedan seguir el ritmo a Sánchez en su enésima pirueta con tal de seguir en el poder. Bueno, pues llegó el momento de votar y ahí fue cuando empezamos a salir de dudas, porque se comenzó a votar y el gran titular fue que Junts, la tropa de Puigdemont, decidió abandonar al gobierno. En 3 votaciones se unió al PP y en otras 3 votaciones se abstuvo, desmarcándose del Ejecutivo. Esto demuestra que haber dejado a Puigdemont sin la Generalitat y haber pactado el cupo fiscal con Esquerra ha provocado una fisura entre el PSOE y Junts, que habrá que ver que tiene de pataleta puntual o de serio problema para la viabilidad de la legislatura. Puigdemont tiene todos esos enfados en su cabeza y además Sánchez no ha terminado de garantizarle de momento la impunidad judicial total y absoluta, por lo que porque la amnistía, pues ya saben, el asunto de la malversación sigue encallado. Pero no nos engañemos, a la hora de la verdad, Junts no encontrará a otro presidente del gobierno más favorable para los intereses del separatismo catalán. Y si Junts tiene una pataleta puntual, por más precaria que sea la situación parlamentaria del gobierno, siempre habrá socios como Esquerra, el PNV o Bildu que salven a Sánchez en el último segundo. De tal manera que ayer Sánchez y sus ministros se libraron de comparecer en el Congreso para hablar de la crisis migratoria, de Venezuela y todo esto, gracias a un triple empate.
Votamos. Votos a favor, 34 a favor, 34 en contra, una abstención. Repetimos la votación, votos a favor, 34 a favor, 34 en contra, una abstención. Hacemos la última votación. Hay otra vez empate, como marca el reglamento, 3 veces de empate, se queda rechazada esta petición de comparecencia.
Se empató una vez y se volvió a votar, se empató una segunda vez y se volvió a empatar, y al tercer empate, como recoge el reglamento, pues las iniciativas quedaron rechazadas. Desde luego, como termómetro de cómo comienza la legislatura, no ha podido ser más ilustrativo. El sanchismo sigue viviendo en el alambre, pero el Frankenstein tiene una mala salud de hierro que hace que rara vez deje caer a Sánchez para que no se vuelva a levantar. Es verdad que de vez en cuando, y ya de forma cada vez más frecuente, le dejan que se dé jardazos, y esos jardazos implican que este gobierno ya no es capaz de impulsar o aprobar grandes leyes, porque se niega a dialogar con la oposición, y porque sus socios le tienen con esta guerra de guerrillas, que el día que no está enrabietado uno, pues está enfadado el otro. Pero a Sánchez no le van a dejar caer definitivamente así como así. Con lo cual, España se enfrenta al peligro de seguir teniendo a un gobierno que está en el poder, pero que no gobierna. Con el añadido de que a Sánchez eso ya le va bien. Ayer mismamente supimos que esta vez el Ejecutivo sí se va a molestar en elaborar y presentar unos presupuestos generales del Estado. Que, hombre, algo es algo, porque el año pasado, con la convocatoria de las elecciones catalanas, pasó olímpicamente de cumplir con esa obligación. Pero estamos más o menos en las mismas, porque el Gobierno ya ha dicho que, de forma un poco lacónica, que bueno, que ellos presentarán las cuentas y que ya dependerá de sus socios si las aprueban o no. Y si no las aprueban, pues a seguir con los presupuestos prorrogados y aquí paz. Y después gloria. Ese es el panorama. Un gobierno que se resigna a no gobernar de verdad y que se conforma con ir tirando. Y celebrar, como ayer, que un pírrico empate le haya librado de tener que dar explicaciones en el Congreso por los asuntos más polémicos. Que esa es otra. Para una vez que Junts nos iba a hacer un favor, nos hemos quedado con las ganas de que María Jesús Montero compareciera para dejarse de adivinanzas. Los de Puigdemont quisieron que la ministra de Hacienda explicara claramente en qué consiste el cupo fiscal de Cataluña y que se dejara de marear con lo de oro parece, concierto no es y todas estas gaitas. Pero Esquerra y los grupos vascos, ya decimos, la rescataron. Con lo cual, el Gobierno y el PSOE se van a permitir el lujo de seguir mareando la perdiz con ese asunto hasta nueva orden.
Se trata de una financiación singular tal y como viene en el acuerdo.
La literalidad es clara. Se habla de financiación singular. Una financiación singular para Cataluña. Se habla también de profundizar el autogobierno de un territorio como es Cataluña y, lo que me parece también más importante, de la solidaridad interterritorial. El Gobierno de España está donde siempre hemos estado.
Pues nos vamos a encajar en septiembre y en un asunto tan fundamental como es la ruptura de la caja común en la financiación de las autonomías. El Gobierno no da explicaciones y no se sabe cuándo las dará. Porque cuando Patxi López y Pilar Alegría salen a decir que será un acuerdo singular, lo que están es confirmando que estamos ante un privilegio en ciernes. Que un partido que se llena la boca con el concepto de igualdad se parapete tan alegremente en el calificativo singular es ya conceptualmente para hacérselo mirar. Pero es que además mienten de forma descarada, porque no es verdad, como dice la portavoz del Gobierno, que el Ejecutivo haya estado siempre en lo mismo. En el programa electoral no llevaba ningún cupo o concierto económico para Cataluña. Y lo que defendía el PSOE era una España federal, cuando ese cupo lo que va a provocar es que entremos en un modelo confederal, que es muy diferente. No es lo mismo una autonomía regida por la solidaridad que tener una agrupación de pequeños reinos de taifa que solo comparten el ejército, la vigilancia de las fronteras, la acción exterior y poco más. En fin, que Montero se ha librado de tenerse que dejar de adivinanzas, que Álvarez tampoco tendrá que explicar cómo es eso de no llamar dictadura a la dictadura de Maduro en Venezuela, y que Sánchez tampoco tendrá que dar explicaciones sobre la crisis migratoria. De momento el presidente ya está de gira por África para intentar, dicen, que Mauritania, Gambia y Senegal pongan más de su parte en evitar la salida de cayucos y en aceptar las devoluciones. Con Mauritania se ha decidido imponer un visado de tránsito para evitar que los mauritanos pidan asilo en los aeropuertos, y además se insiste en la idea de la inmigración circular.
Lo que vamos a hacer es suscribir un memorándum de entendimiento para desarrollar el modelo de migración regular y, por tanto, circular. Una fórmula que España ya ha desarrollado de manera, te diría que, exitosa en diferentes países y que constituye una buena herramienta para gestionar de manera ordenada y legal el flujo de migrantes.
Esto que sobre el papel Sánchez nos vende como la panacea consistiría en traer a mauritanos para que se formen profesionalmente, que esa formación sirva para cubrir unos 250.000 puestos de trabajo en España de forma regular y que luego se marchen a sus países con esa formación como bagaje para ayudar al desarrollo de su país. Sobre el papel suena bien, pero lo cierto es que de momento no ha funcionado tan bien como dice Sánchez. Ha medio funcionado con algunos países hispanoamericanos, pero con países africanos no tanto. Sánchez ha insistido mucho en frases como que la inmigración es prosperidad o que la inmigración no es un problema, sino una necesidad. Y está muy bien, pero incluso en eso el presidente, si cree lo que dice, cae en una contradicción, porque por esa regla de tres debería hacer más por aprobar, por ejemplo, la iniciativa popular que sigue varada en el Congreso para regularizar a 500.000 de extranjeros que ya llevan tiempo en España, como solicitan algunos sectores productivos, véase el campo o la construcción. Es decir, queda la sensación de que de vez en cuando ponemos parches bien intencionados, pero que no hay una política migratoria que sea realmente coherente e integral. Pero esos parches no van a solucionar el problema de la llegada de cayucos a Canarias. En Mauritania hemos tocado la tecla de la economía circular, y en Gambia y Senegal la idea es tocar la tecla de dar dinero para que la policía de allí espabile un poco a la hora de impedir las salidas o facilitar las devoluciones. Pero es todo un poco a salto de mata. Hoy precisamente vamos a hablar con expertos para tratar de entender qué está pasando en esos países para que nos envíen a tantos inmigrantes y qué se podría hacer para evitarlo. De momento la sensación sigue siendo igual de deprimente si uno mira, por cierto, al panorama político. Con una parte del espectro político insistiendo en la idea de invasión o de sustitución cultural para pedir mano dura con los inmigrantes, y otra parte de ese espectro político que solo sabe llamar xenófobos a los que señalan que todo el mundo, hombre, no cabe, porque los límites de nuestro sistema, de nuestro estado del bienestar y de nuestra capacidad de verdadera integración no es infinita. En lugar de simplificar las cosas, bien haría el gobierno en convocar, por ejemplo, la conferencia de presidentes autonómicos para abordar, ni que sea lo más urgente, el reparto de los menores que, por ley, no pueden ser devueltos a sus países, y luego liderar una respuesta conjunta de la Unión Europea. Limitarse a llamar xenófobos a los que no te compran una reforma legislativa como tú quieres es muy poco bagaje para un gobierno que esta legislatura, como hemos visto, explicaciones no dará, pero gobernar tampoco va a gobernar mucho. Vamos ya con más asuntos. Titulares con Álvaro Cotelén.
Herrera en COPE.
La empresa húngara Magyar Vagon va a emprender acciones legales después de que el gobierno español haya vetado su OPA sobre la multinacional Talgo, aludiendo riesgos para la seguridad nacional y el orden público. La primera consecuencia de esa decisión es que las acciones de Talgo se han hundido en bolsa cerca de un 9%. Por seguir con asuntos económicos, el gasto en pensiones ha batido récord este mes de agosto, alcanzando los 12.828 millones de euros, un 6,5% más que el pasado año. Enseguida ampliamos más detalles de este asunto. Por lo demás, sigue la preocupación en la provincia de Sevilla por el aumento de casos del virus del Nilo. Además de los dos últimos fallecidos, son 5 en total, se han registrado 10 nuevos casos las últimas horas. Los ayuntamientos de las localidades afectadas han aumentado las medidas, están fumigando más, mientras que el ayuntamiento de Sevilla pide sentarse con el gobierno central para estudiar cómo controlar esta enfermedad. Del exterior, la noticia es que en medio del rechazo nacional e internacional tras los resultados de las elecciones de julio, el autoproclamado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado esta noche una renovación de su gobierno. Además de atrincherarse, lo radicaliza más ese ejecutivo, da el poder del aparato represor del Ministerio del Interior y Seguridad a Diosdado Cabello.
Sabe mucho de paz, sabe mucho de justicia y ha encabezado los primeros pasos de la revolución judicial. Ahora va a ser ministro de Justicia. O sea, Interior, Justicia y paz.
A la vicepresidenta Delcy Rodríguez la nombra ministra de Petróleo y anuncia unas mega elecciones para 2025 en las que se van a elegir a diputados a la Asamblea Nacional, gobernadores, alcaldes y concejales. También del exterior, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha anunciado que en septiembre va a presentar un plan de paz a Estados Unidos para poner fin a una guerra que dura ya 917 días.
No voy a hablar de todo esto en detalle. El plan está listo. Creo que es justo que lo presente primero al presidente de los Estados Unidos, porque de él depende el éxito de este plan. No importa si nos dan todo lo que necesitábamos para cumplirlo o no, si seremos libres de utilizarlo todo para cumplir el plan o no.
Un plan que va a contener propuestas económicas, el papel de Ucrania en cuanto a la seguridad internacional y los pasos que tienen que dar para que Moscú acceda a detener sus ataques. Mientras tanto, la ofensiva ucraniana sobre Kursk se intensifica y pone en peligro a la central nuclear situada en esa región rusa. De hecho, el Organismo Internacional de la Energía Atómica ha alertado sobre la posibilidad de una catástrofe nuclear. Piden contención a Ucrania para evitar un nuevo Chernóbil, porque esa instalación, dicen, es bastante antigua y tiene deficiencias. Y en el partidazo de COPE, Dani Olmo debuta, marca y le da la victoria al Barça, que se coloca líder provisional de la Liga. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días. Fue el elemento clave para el FC Barcelona. Entró en la segunda parte, cambió el partido y en la recta final del encuentro vio puerta para colocar el 1-2 en el marcador y remontar el partido, que había comenzado ganando el Rayo Vallecano, pleno de victorias para los de Hansi Flick, que son líderes de la Liga. La mala noticia tras el encuentro es Marc Bernal en el FC Barcelona, que acabó el partido cojeando y las primeras exploraciones apuntan a rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. La jornada de ayer, además, nos dejó el empate a cero entre Mallorca y Sevilla. Hoy continuamos con esta tercera jornada desde las 7 en tiempo de juego, con partida doble en ambos horarios. A las 7, Athletic Club Valencia, Valladolid, Leganés. A las 9 y media, Atlético de Madrid, Español y Real Sociedad Alavés. En tenis, US Open, victoria de Carlos Alcaraz esta pasada madrugada, que se ha dejado un set ante Litu, 6-2, 4-6, 6-3 y 6-1, en la que supone además su victoria número 60 en los Grand Slam, siendo el más joven en alcanzar esta cifra en menos partidos después de John McEnroe. Además, hay que anotar en la siguiente ronda a Jessica Bouzas y a Sara Sorribes y anotar las derrotas de Jaume Munar y de Cristina Buxa. Y este miércoles vamos a poner en marcha los Juegos Paralímpicos en París, que se van a alargar hasta el 8 de septiembre. Hoy nos atañe la ceremonia de inauguración, que va a ser a eso de las 8 de la tarde en la Plaza de la Concordia de París.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tal vez si vives en una gran ciudad, esta situación te parezca normal, cotidiana.
Es Jorge Bustos.
Es ponerse de acuerdo en la forma de educar.
Es uno de los analistas más valorados de nuestro periodismo. Y desde el 2 de septiembre se pone al frente de Mediodía COPE.
Ahora mismo la clase media en nuestro país se está estrechando.
El absentismo laboral.
Escucha a Jorge Bustos en Mediodía COPE junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
Mientras Pedro Sánchez, como acaba de contar Sergio, continúa hoy su viaje por África, aterriza en Gambia, aquí en España la presión migratoria no para de aumentar. Por ejemplo, en las últimas horas han llegado dos cayucos a la Isla del Hierro, a bordo 200 inmigrantes, cinco de ellos han tenido que ser trasladados al hospital. Tampoco cesan las llegadas a Ceuta. Por tercer día consecutivo, varios jóvenes marroquíes han intentado alcanzar la playa del Tarajal a nado. En este caso han sido detenidos por la Guardia Civil y devuelto a Marruecos, pero el logro de alcanzar a nado España se está haciendo viral y los que lo han conseguido estas últimas horas han compartido su éxito en redes sociales, donde hay incluso mapas con la ruta a seguir y qué material utilizar, algo que está provocando lógicamente más efecto llamada. Bueno, es tal el descontrol en la zona que además de la continua vigilancia por parte de patrulleras de la Guardia Civil, Marruecos ha decidido desplegar cuatro buques de la Marina Real junto a tres embarcaciones de protección civil para evitar más entradas ilegales por ese punto de la ciudad autónoma. Y es que la situación allí es insostenible, de colapso total, como ha reconocido en la linterna de COPE el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas.
Estamos en una situación de colapso de nuestras capacidades de acogida y también de insuficiencia en cuanto a la cobertura presupuestaria que se precisa atender este nivel de exigencia.
Vivas ha vuelto a pedir ayuda tanto al gobierno español como al resto de regiones. Dice que es necesario la solidaridad de toda España para poder repartir los migrantes, sobre todo los menores, que llegan a Canarias y también a Ceuta, donde los números, dice Vivas, hablan por sí solos.
En el mes de agosto han entrado 275 menores. Esto significa que están entrando a una media diaria de prácticamente 20 al día. Se ha multiplicado por 6 el número de las llegadas. Nosotros estamos acogiendo a 500 menores. Significa el 3% de todos los menores que hay en España. Nosotros multiplicamos por 15 la tasa de acogida de menores que hay en toda España.
Y advierte que si siguen a este ritmo de llegadas se puede llegar a la misma situación crítica que se vivió en Ceuta en mayo de 2021.
Y ya llevamos, además, como ustedes conocen, con distintas negociaciones y conversaciones.
Pues la acaban de escuchar, es la portavoz del gobierno, Pilar Alegría. Abrimos carpeta de asuntos económicos, donde además de ese veto español a la OPA del Talgo, la otra noticia es que el gobierno va a presentar el proyecto de presupuestos para 2025. También deja claro Alegría, dada la situación de debilidad parlamentaria del Ejecutivo, que se volvió a mostrar ayer en la Diputación Permanente, que no está en su mano que esas cuentas salgan adelante. Necesita el apoyo de otros partidos. Y en este punto, todas las miradas vuelven a ponerse en Junts. Ayer votó en todas las peticiones del PP a favor para la comparecencia de Pedro Sánchez y cuatro de sus ministros. no sirvió para que se aprobasen esas propuestas, pero el Partido Independentista empezó a enseñar la patita de lo que le espera al gobierno a partir de la semana que viene y en futuras votaciones. El otro asunto económico que acabamos de contar es ese récord de gasto en pensiones durante el pasado mes de agosto. Nos hemos gastado 12.828 millones de euros en pagar a nuestros jubilados, un 6,5% más que el mismo mes del pasado año. Más detalles, Victoria Ballesteros.
El 1 de agosto había más de 9 millones de pensionistas, mitad hombres y mitad mujeres, de los que 6,4 millones son jubilados. 3 de cada 4 euros se destinaron al pago de esas pensiones, las de jubilación. Estos son más de 9.000 millones, casi un 7% más que en el mismo mes de 2023. Con la subida vinculada al IPC, la pensión media ya supera los 1.400 euros al mes y los nuevos pensionistas cobran todavía más, se acercan a los 1.600. Sigue habiendo mucha diferencia entre los trabajadores por cuenta ajena y los autónomos, en concreto casi 700 euros. Además, en los primeros 7 meses del año han aumentado las llamadas jubilaciones demoradas. 1 de cada 10 nuevos pensionistas ha decidido jubilarse más tarde, de modo que se ha duplicado la cifra en los últimos 5 años.
Cambiamos de asunto. Ayer hablábamos de todas las incomodidades que está trayendo consigo la ley trans. Desde esos hombres que, para intentar hacer más fácil las pruebas físicas de una oposición, se registran como mujeres. El caso de esas trabajadoras del Samur en Madrid que tienen que cambiarse con dos hermanos que así de repente dicen sentirse como hermanas y se pasean desnudas por esos vestuarios junto a sus compañeras. O los casos más graves, los de violadores y agresores sexuales, también maltratadores, que para intentar evitar sentencias duras y cárcel deciden que, llegado el momento, han decidido y han pensado que tienen que cambiar de sexo. Seguro que recuerdas cómo la semana pasada contábamos aquí en Herrera en COPE el caso de Cándido del Cerro, el hombre que hasta hace un año se sentía como tal, pero que en 2023 decidió cambiar de género y pasar a llamarse Candy. La voz de alerta la dio José Antonio Sires, un abogado sevillano que denunció que Cándido, ahora Candy, no iba a entrar en la cárcel después de ser condenado a 15 meses por maltratar a su cliente, una expareja de Candy con la que tiene dos hijos en común. Todo por haber cambiado de sexo, lo explicaba así el abogado aquí en Herrera en COPE.
El que utilice una ley para hacer daño a otra persona creo que es una estupidez, porque tarde o temprano se va a caer solo, ¿me entiendes? La mentira tiene las patas muy cortas, siempre he pensado eso. Pero no es que haya personas, mira, hay hasta letrados que incluso se han cambiado de género, ¿vale? Que han publicado por las redes sociales en TikTok y cositas de esas, ¿vale? Va el señor y se dice cómo tiene que hacerlo y todo demás.
Bueno, pues así lo decía el abogado y también hemos escuchado y acabamos de escuchar a Candy, porque es noticia que ha dado su versión de los hechos en una entrevista en ABC. Se declara inocente. Dice que el cambio de sexo no guarda relación con los diferentes procesos judiciales abiertos. Y llama también la atención dentro de esa entrevista lo fácil que le fue a Cándido convertirse legalmente en Candy. No necesitó ni hormonarse.
Nada, se toman los datos y nada más. ¿Sí? No tiene que aportar ni hormonarse ni pasar nada. Y al cabo de los 3 meses te llaman para si tú te estás seguro de esa ratificación. ¿Me sí. entiendes? Estás seguro, firmas un papel que estás seguro y a los 3 meses ya, al mes siguiente, ya te mandan al registro civil.
Candy reconoce que sabe bastante de leyes. De hecho, se empapó de ellas los cerca de 2 años que estuvo en la cárcel por maltratar a otra mujer. Asegura que le da 20 vueltas a cualquier abogado español. Del exterior, te acabamos de contar ese nuevo gobierno de Maduro en Venezuela, el plan de paz que prepara Zelensky para intentar acabar con la guerra contra Rusia. Y del conflicto en Oriente Próximo hoy podemos contar una buena noticia, y es que el ejército de Israel ha rescatado a un rehén secuestrado por Hamas en los ataques del pasado 7 de octubre. Se llama Kaid Farhan, es un beduino de 51 años, tiene 11 hijos y ha estado retenido por el grupo terrorista 326 días. Uno de los hermanos de Farhan expresaba así su alegría por volver a verle. Se lo han encontrado por casualidad en un túnel de Hamas. Poco más se sabe de esta operación, aunque según cuenta el New York Times, citando fuentes del Ministerio de Defensa israelí, este hombre se había escapado 2 días antes por sus propios medios de la celda donde le tenían retenido. El gobierno hebreo asegura que su estado de salud es bueno. Ha perdido, eso sí, unos 20 kilos de peso y ha necesitado unas gafas protectoras porque ha estado todo este tiempo, recuerden, 326 días sin ver la luz del sol. Su primer ministro, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, celebra esta liberación y dice que van a seguir de la misma manera para traer de vuelta al resto de rehenes.
Trabajamos incansablemente para devolver a todos los secuestrados. Lo hacemos a través de negociaciones y con operaciones de liberación. Ambos caminos requieren nuestra presencia militar sobre el terreno y una presión militar incesante sobre Hamas. Seguiremos actuando así hasta que todos lleguen a casa.
A todo esto no perdemos de vista la frontera de Israel con el Líbano. Es cierto que después de la intensidad de los ataques del fin de semana, ahora estamos viviendo una especie de tregua, de tensa calma, sin olvidarnos que en esa zona se encuentran 650 militares españoles. Forman parte de la misión de Naciones Unidas, comandada por un español, el general Haroldo Lázaro. La tensión en la zona les está obligando a patrullar más de lo habitual y pasan ahora refugiados en los búnkeres. A ellos les ha querido mandar un mensaje de ánimo la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Estamos muy preocupados por la situación que hay en este momento en el Líbano, pero sí que quiero poner de relieve el gran papel que está realizando la misión de FINUL, de Naciones Unidas, al mando de un general español, el general Lázaro, en el que están haciendo una labor de intermediación muy importante entre Israel y Hezbollah, y al mismo tiempo poner en valor la labor del contingente español.
Y lo acaba de contar Bruno Casar, hay cita importante en el mundo del deporte, y no estamos hablando de los partidos de Liga que se juegan esta noche, sino del inicio en París de los Juegos Paralímpicos. Ganar dos veces es la canción de Lucas Vidal y Paula Cops que estamos escuchando y que es la sintonía oficial de esta cita deportiva. Hasta el 8 de septiembre, 150 deportistas van a representar a España en estos Juegos. El objetivo, superar las 36 medallas conseguidas en Tokio en 16 de los 23 deportes del programa paralímpico. Luis Munilla va a ser el encargado de contar los éxitos de estos deportistas aquí en COPE, de estos auténticos héroes. Estos sí que saben lo que es vivir una auténtica historia de superación día a día. Así hemos llegado a las 6:25, a las 5:25 en Canarias. Seguimos aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En Obramat sabemos que cuando tu cliente habla de un suelo bonito, tú sabes que se refiere a un suelo porcelánico de aspecto madera. Ven y conoce nuestra gama en suelos y revestimientos cerámicos de primera calidad, con stock siempre disponible y a los mejores precios del mercado. También en obramat.es, con entrega en 24 horas o recogida en 2 horas. Obramat, donde compran los profesionales.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hoy, llévate 4 latas de cerveza 00 Día Ramblers por solo 1 euro. En tiendas y en día.es.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
En MediaMarkt celebramos el lanzamiento de Google Pixel 9 con Gemini. Hazte con lo mejor de la IA de Google antes que nadie y haz fotos increíbles y todo lo que necesites de manera aún más fácil. Duplica tu almacenamiento y consíguelo con esta oferta desde 749 euros. MediaMarkt.
Y me ha propuesto Marían Rojas un asunto que me ha intrigado mucho. El tema de cómo influye el miedo en la vida. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, es que el miedo... A nadie le gusta el miedo, Cristina.
Hoy tenemos postre, que esto me encanta. Pastel de manzana invertida en sartén.
En sartén, sí. Pues que ahora con los calores no hay quien encienda el horno.
Muy bien.
Sí, sí. Así que os voy a traer un pastel para los más dulces de la casa. Que
vamos a hablar del listillo de turno. Ese que se te ha colado en una fila.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana con Cristina López Schlichting.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de miércoles? No me diga que le pillo todavía mirando el cielo a ver si contempla la alineación de hasta 6 planetas que empezó a ser visible a eso de las 9:30 de la noche y que termina en teoría más o menos hasta ahora, ¿eh? El caso es que depende de dónde viva cada uno. Dentro de la península, en Canarias no se ha podido ver. Los que hayan estado interesados lo habrán podido ver mejor o peor, sobre todo con la ayuda de un telescopio. Pero vamos, que los que les gusta la astronomía dicen que es digno de ver ese proceso por el que, por este orden, se han ido poniendo en fila, uno delante del otro, entre el Sol y la Tierra, Saturno, Neptuno, Urano, Júpiter, Marte y, al final, Mercurio. Algo que, por cierto, no se volverá a repetir hasta dentro de 10 años. Y fíjense, no es por ponernos filosóficos, que uno es uno de los riesgos que corre uno cuando se pone a observar el universo, pero ciertamente dentro de 10 años a saber dónde andaremos y a saber, por ejemplo, cómo nos estaremos apañando para pagar las pensiones en este país. Porque una de las noticias que hemos conocido en las últimas horas es que el capítulo dedicado al pago de las pensiones está a punto de llegar al récord de 13.000 millones de euros al mes. Es decir, que cada mes, antes de empezar a hacer nada, el Estado ya sabe que tiene que poner encima de la mesa casi 13.000 millones de euros para abonar las pensiones que los jubilados de este país se han ganado con sus años de cotización. Que los jubilados se merecen cobrar esas pensiones está fuera de toda duda, pero eso no quita para que el reto de cómo hacerlo provoque cada vez más desvelos en los que saben de números. Ya sabemos que el gobierno insiste en que el sistema va a seguir siendo viable, porque se han subido las cotizaciones a los trabajadores y porque van a venir inmigrantes y porque cada vez hay más afiliados a la seguridad social, pero lo cierto es que todo eso, a la hora de la verdad, tiene mucha letra pequeña. Para empezar, porque las cotizaciones de los trabajadores, por más que se hayan subido, siguen sin cubrir el agujero. De hecho, España gasta en pensiones 56.000 millones más de lo que ingresa en cotizaciones para pagarlas. Y este mismo año, el Banco de España advirtió que seguir subiendo las cotizaciones para mantener las pensiones, como pretende el gobierno, puede provocar más paro. Que eso es algo que ve cualquiera sin tener demasiada idea de matemáticas. En un país en el que el padre jubilado cobra 2.000 y pico de euros, mientras el hijo de 20 o 30 años, después de su carrera y su máster, no llega a 2.000, vamos, ni con una pértiga, en ese país a la larga no pueden salir las cuentas. Y el problema no es lo que cobra el pensionista del baby boom que se está jubilando ahora. El problema es lo poco que cobra la juventud. Y luego está la trampa de creer que tenemos más afiliados que nunca a la seguridad social, cuando lo que hay es cada vez más personas que están repetidas en la seguridad social, porque tienen más de un empleo. Y tienen más de un empleo porque con uno no les llega para vivir. Y eso no es progresar, eso es ir para atrás. El pluriempleo se ha disparado un 60% en España durante la última década. Casi 600.000 ocupados tienen más de un trabajo. Y eso no casa con ese panorama tan bonito que nos pinta Yolanda Díaz de que debemos reducir la jornada laboral porque tenemos derecho a vivir y a tener tiempo de calidad, además de trabajar. El que tiene más de un empleo para llegar a final de mes, a diferentes horas del día, ese difícilmente va a tener mucho tiempo de calidad en sus horas libres, si es que las tiene. Y sin embargo, ese mismo gobierno que vela por nuestra conciliación, luego bien que presume de afiliaciones a la Seguridad Social. Es todo un poco cínico. Pero miren, somos un país tan peculiar que ahora esos mismos que vendían igualdad, ahora están tratando de convencernos de que debemos aceptar el privilegio fiscal para una comunidad rica como Cataluña. Lo que pasa es que eso es algo que no se tragan ni siquiera socialistas como Juan Alfonso Ruiz, que es el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha.
Que la ministra nos llame mentiroso, desde luego es un concierto. Esto es el término vulgar que utilizamos en España, blanco y en botella, ¿no? Desde luego es un concierto, no hay ninguna duda, pero ninguna, desde el punto de vista académico y desde el punto de vista del sentido común.
En esto los hay que dicen, no os engañéis, porque los socialistas de fuera de Cataluña, incluso los que más suelen torcer el morro en Castilla-La Mancha o Extremadura, al final tragaron con los indultos y tragaron con la amnistía. Y puede que sea verdad, pero es que lo del cupo fiscal para Cataluña, sacar a esa comunidad del régimen común y que se limite a dar una limosna temporalmente, como propone el acuerdo PSOE-Esquerra, eso es algo que ya hace crujir las cuadernas del socialismo en otros territorios del país, de una forma más que evidente. Si se acepta ese privilegio tal cual, sin anestesia, el PSOE nunca más podrá volver a hablar de igualdad. Y sus dirigentes lo tendrán muy difícil para vender su discurso en esos territorios. Y ese es el motivo por el que el gobierno anda practicando el ocultismo y las artes de la adivinanza para no tener que explicar de momento en qué va a consistir realmente el cupo catalán. Cosa que tiene integrados incluso a los de Puigdemont, que ayer votaron con el PP a favor de que María Jesús Montero tuviera que dejarse de adivinanzas y comparecer en el Congreso para aclarar en qué consistirá el concierto económico, al que ahora no quieren llamar concierto. Pero el Frankenstein se las apañó para sacar los apoyos justos y necesarios para forzar un empate en la Diputación Permanente del Congreso y con ese empate pues ni Sánchez, ni Montero, ni Álvarez, ni Puente tendrán que dar explicaciones de los asuntos más polémicos. Que por otro lado, debería ser lo más normal. Los ministros están para dar explicaciones y para rendir cuentas, pero aquí hace tiempo que se perdió el pudor a no dar explicaciones. A todo esto, los hay que ahora dicen, ese empate pírrico de la Diputación Permanente es la prueba de que este curso político que ahora empieza puede ser un infierno para el gobierno y que incluso puede provocar el final de la legislatura. Pues mire, no se sabe, porque en el alambre van a estar, pero es que el sanchismo ya es eso por definición, es estar en el alambre y seguir en el gobierno aunque no se gobierne. En todo caso, como decimos, nos hemos quedado con las ganas de que Sánchez diera explicaciones sobre, por ejemplo, la crisis migratoria o que Álvarez hablase sobre Venezuela. Ayer tuvimos ocasión de hablar aquí con la hija de Edmundo González, el ganador virtual de las elecciones, que se ha negado a acudir a la citación de la Fiscalía chavista porque sabe que corre el riesgo de que le detengan bajo la falsa acusación de haber manipulado las actas electorales que le dan la victoria, actas que el chavismo no ha sido capaz todavía de enseñar, ni las va a enseñar. Es tan grave el fraude electoral de Nicolás Maduro que hasta países como Colombia o Brasil siguen sin darle apoyo, por más que el supremo chavista haya hecho el paripé de decir que sí, que ganó Maduro. De hecho, ha llamado la atención en las últimas horas el enganchón que han tenido dos ilustres izquierdistas, amigos del Foro de Sao Paulo y aliados naturales del chavismo, como son Gustavo Petro y Daniel Ortega. Como Ortega es de los cafeteros que sí apoyan a Maduro, haga la barbaridad que haga, el presidente de Nicaragua ha criticado a Petro por estar dudando y no apoyar a Maduro sin ambages. Y Petro, que es un antiguo guerrillero al que hay que dar de comer también aparte, pero que en esto, hombre, está teniendo un poco de vergüenza, le ha contestado de esta manera. Daniel Ortega nos ha llamado arrastrados solo porque queremos una solución negociada, pacífica y democrática en Venezuela. Tal insulto me permite contestarle. Al menos yo no arrastro los derechos humanos del pueblo de mi país y menos los de mis compañeros de armas y de lucha contra las dictaduras. Es decir, toma zasca en toda la boca del presidente de Colombia, guerrillero en el pasado, al presidente de Nicaragua, también guerrillero. ¿Se está agrietando la unidad en el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla? Pues vaya usted a saber. Pero todo esto solo hace que dejar más en evidencia al expresidente Zapatero, que todavía no ha dicho esta boca es mía y que, según publicaban algunas informaciones estas semanas, ha estado trabajando durante el verano para, precisamente, que el Grupo de Puebla no se dividiese y empezara a criticar a Maduro. es desde luego para hacérselo mirar. Mientras Maduro, por cierto, se sigue atornillando al poder y acaba de reformar su gobierno colocando a los más duros en los puestos clave. Diosdado Cabello al frente de Interior y Delcy Rodríguez, la pájara que vino a Barajas cargada de maletas, al frente del Ministerio de Petróleo. Así que normal que Álvarez estuviera ayer contento por haber evitado tener que comparecer en el Congreso para explicar por qué no se atreve a llamar dictadura a lo que es una dictadura. Vamos ya con otros asuntos que nos acerca Álvaro Cotelén.
Herrera en COPE.
Pedro Sánchez continúa con su viaje por África. Hoy aterriza en Gambia con el objetivo de seguir buscando soluciones para la crisis migratoria que no para de crecer en España. Continúa el gotín incesante de llegadas de migrantes a nuestras costas. En Ceuta ha habido un nuevo intento de entrar en nuestro país a nado por la playa del Tarajal, el tercero en las últimas 72 horas. Marruecos ha decidido reforzar la vigilancia con varias embarcaciones en la zona, pero la situación en Ceuta es de colapso total. Así lo ha denunciado en la linterna de COPE el presidente de esta ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.
Estamos en una situación de colapso de nuestras capacidades de acogida y también de insuficiencia en cuanto a la cobertura presupuestaria que se precisa atender este nivel de exigencia.
En Nepal está a punto de reanudarse la búsqueda de la turista española desaparecida este domingo en una zona montañosa de ese país. Iba con su pareja, cuyo cuerpo, sin vida, ya se ha encontrado en un río. Por lo demás, ya tenemos fecha confirmada para el debate entre los candidatos a las presidenciales de Estados Unidos. Trump y Harris se verán las caras el 10 de septiembre, anuncio que coincide con una bajada del expresidente en las encuestas y con la intención de la Fiscalía de reabrir el caso de los documentos oficiales presuntamente robados por Trump antes de dejar la Casa Blanca. En Reino Unido, el nuevo primer ministro laborista Keir Starmer ha anunciado que los presupuestos que preparaban a ser dolorosos. Avanza que habrá subida de impuestos y recortes sociales para tapar un agujero de más de 25.000 millones de euros. Y ya está todo listo en Buñol para que, como cada último miércoles de agosto desde hace 80 años, se celebre la tradicional tomatina. Desde las 8 se van a lanzar hasta 120.000 kilos de tomates y, como novedad este año, 30 personas se van a poder subir a los camiones desde donde se arrojan esos tomates, previo pago, eso sí, de 500 euros. Y en el partidazo de COPE, Carlos Alcaraz debuta en el US Open con victoria, aunque cede un set, Bruno Casar.
Sí, perdió un set ante el australiano Lee Tu, en la que es su victoria 60 en los Grand Slams, convirtiéndose en el jugador más joven en alcanzar esa cifra con menos partidos disputados, eso sí, después de un tal John McEnroe. 6-2, 4-6, 6-3 y 6-1 fue el resultado. También tenemos que anotar las victorias esta pasada madrugada de Bouzas, Sorribes, derrotas de Munar y de Buxa. En la Liga, pleno del Barça, que suma 3 victorias en 3 partidos, la última ante el Rayo Vallecano en un partido que los de Flick empezaron perdiendo. Dani Olmo entró en la segunda parte, revolucionó el encuentro, que ya había conseguido empatar el Barça, y vio puerta en su debut dándole la victoria al FC Barcelona, que amanece líder de la Liga, en la que ayer además empataron a cero Mallorca y Sevilla, y que para hoy nos va a deparar desde las 7 de la tarde en tiempo de juego el Athletic Club de Bilbao, Valencia, Valladolid, Leganés. A las 9 y media van a cerrar la jornada del miércoles Atlético de Madrid Español y Real Sociedad Alavés. Y día especial este miércoles para la familia de Deportes COPE con la undécima etapa de la Vuelta Ciclista a España, que nos va a deparar 166 kilómetros con salida y meta en Padrón, tierra que vio nacer a Pepe Domingo Castaño y que con 4 puertos, 2 de segunda y 2 de tercera, va a poner a prueba el liderato y los casi 4 minutos de ventaja que tiene la general Ben O'Connor.
Ojo también al lío de las etiquetas en los juzgados de violencia machista de Bilbao, que servían para distinguir entre denunciantes y denunciados para, en teoría, proteger así a las víctimas. El Consejo General de la Abogacía ha rechazado la obligación de llevarlas. Patricia Rossetti.
Improcedente a todas luces, además de atentar contra la dignidad de los profesionales de la abogacía. Unas pegatinas identificativas que solo se exige a los profesionales de la abogacía y no al resto de operadores jurídicos. No se pueden imponer ni a investigados, ni a testigos, ni a abogados. La abogacía española se suma al Colegio de Vizcaya y señala que los profesionales ya tienen su acreditación, que pueden mostrar cuando se la pidan. Y en lo que se refiere a los investigados por violencia de género, llevar la pegatina les compromete a su reputación personal. Les asiste el derecho a la presunción de inocencia, tal como establece la Constitución española. La protección a las víctimas, pilar esencial de esta lucha, debe articularse y garantizarse a través de los medios previstos en el ordenamiento jurídico, que no vulneren la dignidad de los profesionales ni los derechos de las personas investigadas. Y la abogacía, señala, está plenamente comprometida.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues los periódicos entienden ese veto del gobierno a la entrada del capital húngaro en Talgo, pero reprochan al Ejecutivo que no haya un plan B para una compañía estratégica que queda así en el alambre. El portazo de Moncloa a Orbán deja en el aire el futuro de Talgo, que se hunde en bolsa, titula esta mañana el diario El Mundo. El País cuenta que el CNI alertó del nexo entre Rusia y el grupo húngaro que pujaba por el constructor ferroviario español. Dice ABC que el gobierno se enfrenta ahora a demandas millonarias de accionistas que se sienten perjudicados por ese veto. Hay tres conclusiones en la prensa tras la sesión de ayer en el Congreso. La primera, dice ABC, que Esquerra, Bildu y el PNV vuelven a blindar al presidente y le permiten esquivar la cámara. La segunda, apunta El Mundo, que Junts suelta definitivamente la mano de Sánchez. Presentar los presupuestos, como ayer anunció el Ejecutivo, es un brindis al sol, dice el diario La Razón. El gobierno asume que los de Puigdemont le van a poner muy difícil su aprobación. Además, el presidente busca en África estos días abrir vías de inmigración legal, dice El País. El plan, resume El Mundo, es cubrir 250.000 empleos con migración regular para frenar así la inmigración irregular. En la portada de ABC vemos la imagen del día. Kaid Farhan, el beduino israelí de 52 años, que charla con uno de los policías israelíes que le han liberado, rescatado, dice, del terror de Hamas tras 325 días secuestrado. Y también del exterior, los periódicos subrayan hoy el tono catastrofista del nuevo primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, que anunció ayer, dice el periódico, unos presupuestos dolorosos. Son sus primeras cuentas, con subida de impuestos y recortes sociales para tapar un agujero de 25.000 millones de libras. Y en paralelo, comenta la prensa británica, una revisión del Brexit, reconocimiento implícito del fracaso que supuso salirse del club europeo. El Times destaca esta mañana que Starmer quiere darle un giro al Brexit y la semana que viene viaja a Alemania para discutir un mejor acceso para las empresas británicas y arreglar la relación del país con la Unión Europea.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues mira, ya que estamos, me quedo con la prensa británica, porque aunque no hay periódico ciertamente hoy en El Mundo que no publique algo de ese regreso de Oasis. Consenso general, vuelven por dinero para una gira por el Reino Unido e Irlanda que el Guardian define esta mañana como explosiva. Podrían ganar más que todo lo embolsado en los años 90, añade el diario británico, que estima unas ganancias de 40 millones de libras para cada hermano y 400 millones más en ventas. Y sobre si ahora se llevan bien los hermanos, se hablan o se dejan de hablar, ¿qué más da?, concluye el Guardian. En la historia de la música ha habido muchos grupos que se odiaban, a la par que hacían caja. Simon y Garfunkel, por ejemplo, solo se veían en el escenario y la suya fue también una historia de éxito.
Si Araquis y yo hiciéramos una gira por Soria, más o menos acabamos lo de Oasis, ¿eh? No se vayan ustedes a creer. Bueno, el Trino del Conciso con Carlos Dávila. Nos hablas de la iniciativa que presenta hoy el nuevo Lehendakari y Manol Pradales para formalizar un acuerdo ético entre todos los partidos. Parece que no va a tener mucho éxito. Buenos días.
Buenos días, Sergio. Al parecer, hoy Pradales Gil, el Lehendakari vasco, pretende presentar a todos los partidos lo que él llama un acuerdo ético, un plan que ya esbozó a Pedro Sánchez en la visita que este le cursó en julio. El tal acuerdo que va a presentar en el Palacio de Miramar de San Sebastián, sede, lo recuerdan, de los consejos de ministros veraniegos de Franco, se lo va a explicar a todas las formaciones políticas, salvo a Vox. Ya les adelanto que es una especie de aquí todos somos buenos que quiere alejarse, según ha filtrado, de los malos modos de Madrid, porque aquí explica Pradales Gil, somos de otra forma. Ya les digo que si lo que Pradales quiere es una firma conjunta o incluso una foto de todos con todos, se va a quedar con las ganas, porque ya un portavoz del Partido Popular Vasco anuncia a este trino que no se van a someter a ese enjuague con Bildu. Sorprende que Pradales Gil excluya de esta maniobra a Vox y, sin embargo, no ponga ningún reparo a entenderse con Bildu, los sucesores de ETA, que ni siquiera se han molestado en condenar los asesinatos, 857 en total, que perpetró la banda. Alguno de sus dirigentes, por cierto, engrosa hoy la lista de multitud de cargos de Bildu. Vaya acuerdo que se quiere pactar con esta gentuza, dice y dice bien el referido dirigente de toda la vida del Partido Popular. Por lo demás, algunos en el Partido Popular creían que el PNV votaría ayer a favor de la comparecencia de Sánchez sobre Venezuela. Inocentes. El Partido Nacionalista Vasco sigue estando y estará con Sánchez porque, como dice un diputado antiguo, con Feijóo estaríamos mucho peor. No nos daría nada.
We'll be right back. Vamos con la píldora económica. Victoria Ballesteros, buenos días.
Buenos días. Récord tras récord, y ya no es nada nuevo, es lo normal. Hablo del gasto en pensiones, que ha superado este mes los 12.800 millones de euros. Es un 6,5% más que en agosto del año pasado. A día 1 teníamos en nuestro país 9 millones de pensionistas, mitad hombres y mitad mujeres, de los que 6,4 millones son jubilados. Así que 3 de cada 4 euros de esa cantidad, de esos 12.800 millones, se destinaron al pago de las pensiones de jubilación, con un incremento interanual de casi el 7%. Hay más jubilados, sí, pero también hay que tener en cuenta que se vincularon al IPC, por lo tanto este año han subido casi un 4%, de modo que la pensión media supera los 1.400 euros al mes. Los nuevos jubilados cobran más, casi 1.600 euros de media. Y son cada vez más los que deciden jubilarse más tarde. En concreto, uno de cada 10 nuevos pensionistas ha decidido retrasar ese momento. La cifra se ha duplicado en los últimos 5 años. Son los datos de una caja, la de las pensiones, que lleva 10 años con más gastos que ingresos y subsistiendo a golpe de préstamos, los que concede el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social, que tiene un agujero de 89.000 millones de euros, que el Tribunal de Cuentas, por cierto, ya le ha pedido atajar. Un socavón provocado por asumir los llamados gastos impropios y porque las pensiones suben más que las cotizaciones. Y ahí tenemos un gran problema. Así que la hucha no sabemos cuándo se romperá del todo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ustedes, prisioneros ingleses, han sido designados para construir un puente sobre el río Juan. Si todos trabajan con ahínco, serán bien tratados. Pero si sabotean las obras, se les castigará con todo rigor.
El puente sobre el río Kwai.
No traten de escapar. Una evasión resulta imposible. Es la muerte segura.
El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Lo que hace ruido con María José Navarro. Buenos días, amiga.
Buenos días, amigo. El tema de la inmigración sigue haciendo mucho ruido, Sergio, y sirve además como argumento para que no solo gobierno y oposición se enganchen, sino para que todos los grupos que conforman nuestras cámaras demuestren día a día lo delicado que es el asunto. Los MENAs, los menores no acompañados, es lo más sensible también para la ciudadanía. Ayer la ministra portavoz del gobierno, Pilar Alegría, echó en cara al PP su alianza con Vox, que dura todavía en algunas comunidades autónomas y que impide el reparto de los MENAs. Y lo hizo mezclando churras con merinas.
Es que me parece muy importante que estamos hablando de 6.000 niños y niñas menores de edad que sean acogidos en las distintas comunidades autónomas de un país que conformamos 47 millones de españoles y de españolas. Que se lo decía en la última rueda de prensa que tuvimos aquí antes de irnos de vacaciones en verano, que hemos atendido y hemos escolarizado durante este curso pasado más de 35.000 niños y niñas ucranianas. Y ahora
claro, mezclar a los MENAs con los niños ucranianos es lo que ha hecho mucho ruido.
Bueno,
claro, es que no es lo
meter
mismo.
Meter cosas diferentes en el puchero.
Exactamente. Pero apareció en el Congreso Yone Belarra, la secretaria general de Podemos, Sergio, que en esto del ruido es experta y lleva siempre un trombón en un bolsillo. Dice que España no tiene un problema de inmigración, sino de racismo, y que no son los extranjeros los que roban a los españoles, sino todas estas empresas.
Los extranjeros que están empobreciendo a nuestra gente no son los que vienen en un cayuco. Es Amazon, es BlackRock, es Carrefour, es Starbucks, es McDonald's, es Endesa, es Abertis. Esos son los que vienen a España a robarnos a nuestra riqueza y a llevársela fuera. Esos son los extranjeros que nos dan miedo.
Toma ya.
Nada, venga. Y los abogados de estas empresas supongo que estarán escuchando y,
sí,
y pensando si a esta señora hay que meterle un puro, ¿no?
Madre de Dios. Bueno, y en Venezuela, país del que seguimos pendientes, tú especialmente estos días, más allá de las bravuconadas de Maduro y del sufrimiento de la oposición, no solo por luchar porque los resultados sean verificados, sino por su propia seguridad y libertad, ayer tuvieron un apoyo, un fuerte pronunciamiento militar. Es el comandante Alexis Ramón Gómez Aponte, exoficial del ejército bolivariano y antiguo jefe de seguridad personal de Hugo Chávez, que llamó a sus compañeros a condenar el régimen de Maduro.
En quien creí y confié. Hoy, 27 de agosto de 2024, hago un llamado a todos mis compañeros de armas, oficiales generales, oficiales superiores, oficiales subalternos, tropa profesional y tropa alistada de toda nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para que desconozcan, y no solamente desconozcan, sino que condenen enérgica y contundentemente este régimen tirano, tramposo, asesino, cobarde y terrorista que hoy enluta nuevamente nuestra patria Venezuela.
Bueno, pues ahí queda el pronunciamiento. Pues
claro, ha sido el hombre, ¿eh?
Desde luego, no, en fin, no se ha andado con tonterías. Otra cosa es que cale. Sergio, otra cosa es que cale. Bueno, hay una polémica en redes entre dos compañeros, madre mía. Dos periodistas deportivos, Nico Abad y Ernest Riveras. Los dos especialistas en MotoGP y ambos han sido las voces de este deporte en televisión. Nico Abad ha usado su canal de Twitch para criticar a Riveras. No tienen buena relación personal desde hace mucho tiempo y Abad le afeó su manera de narrar el campeonato. En esos días, cuando lo hizo Abad, Riveras estaba en París, en los Juegos Olímpicos, pero ahora ha llegado su momento. Anoche, concretamente, le respondió en Instagram. Eres mal compañero, le dijo, y mala persona.
Si vuelves a hablar de mí, de mi manera de narrar, de lo que quieras de mí, que no te gustan mis gafas, que soy calvo o lo que sea, me da igual, no voy a entrar. Solo te digo que si vuelves a cuestionar mi valor como profesional, haré dos cosas. Una, lo pondré en conocimiento del Comité Deontológico del Colegio de Periodistas. Y dos, este vídeo no será tan amable, no será tan educado y será con las gafas rojas desde el principio.
Ay, madre mía.
A ver si hacen las paces, hombre.
Sí. Y termino con turismo. Se ha puesto de moda en Valencia, Sergio, y en otras ciudades. Además, empresas que se dedican a que los visitantes pasen bailando.
¿Buscas un plan diferente y divertido? Baila lo Loco por fin llegó a Valencia. Se trata de un recorrido por el centro de la ciudad donde irás con auriculares sincronizados, escuchando la misma música que todos los participantes y la voz del instructor. Es un disco tour silencioso.
Es como una clase de zumba. Pero tú vas paseando por las calles y hay un montón de gente como bailando. Dicen los que están en contra de esto que están convirtiendo las ciudades en parques temáticos, claro, para idiotas.
Sí, no
les falta razón.
Ya que el turismo está evolucionando demasiado, ¿eh? Pero bueno,
claro, si no se puede
hace falta turismo
también. Claro,
en fin, a las 7, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Y más con un 3x2 en las mejores marcas de escritura. Stadler, Stabilo, Bic, Alpino y Pilot. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole es solo en el Corte Inglés. En tienda, web y app.
Muchos cars.
En FlexiCar.
Disfruta de un estilo de vida activo y olvídate de las molestias articulares. Descubre la línea de productos para la salud articular de HSN. Colágeno, glucosamina, condroitina, fórmulas innovadoras con ingredientes de calidad. Hasta un 55% de descuento en productos del cuidado articular. Corre, que es hasta el domingo. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina... Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Manolo, aquí estamos con Yago Rojo, otro de los españoles que ha acabado esta maratón.
Llevo toda la vida escuchando el tiempo de juego.
Vamos, Yago. Estoy emocionado, Yago.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.